Manzana.
El árbol.
Manzana. El fruto. El árbol. Manzana está por el año. La manzana, ¿cuánto es? Meses, tres meses. Tiene un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál es la misión de la manzana? ¿Por qué el manzano forma manzanas? ¿Por qué es el mecanismo que tiene para reproducirse? Una manzana no es un problema, pero si tú la comes, la manzana se ejerce del árbol hasta el momento en que se rompe, se rompe, cae al suelo y o bien se la come un animal, o bien se pudre y las semillas que están dentro se dispersan. Mecanismo de dispersión. La manzana solo existe para reproducir al manzano. Pero un manzano puede vivir perfectamente sin manzanas, sin producir ni una sola manzana. Porque los seres vivos no estamos obligados a reproducir. Y habrá algunos que hemos reproducido y otros que no. No es obligado como individuo. Yo puedo vivir perfectamente, los años que sean, sin reproducirme sexualmente. Otra cosa es como especie. Yo puedo no reproducir. Si queremos mantener la especie humana, estamos obligados a reproducir. Pues le pasa eso a los manzanos y le pasa eso a los hongos. Entonces, los hongos viven y forman esas colonias que veis ahí. Todos los hongos del planeta Tierra son así. Son manchas circulares, todos. Aquí son muy pequeñitos, pero aquí en Galicia habrá hongos que tengan 1 metro cuadrado, 100 metros cuadrados o 1 millón de metros cuadrados. El hongo y alguno de esos hongos en algún momento de su ciclo biológico, de su historia de la vida, se reproducirán sexualmente. Y cuando se reproducen sexualmente es cuando forman setas. La seta es la manzana del hongo. Es solo la estructura reproductora sexual. Y como os dije antes, hay muchos hongos que no las forman porque han decidido no reproducirse sexualmente. O las forman un año sí y otro no. Aquí mi abuelo siempre cogía champiñones, y este año los hago. Bueno, y este año te reprodujiste, y el año pasado no. Son estrategias de vida. Reproducirse sexualmente, esto me piso a los chavales que están en casa, con 19, 20 años no se puede. Vosotros, si lo entendéis, reproducirse sexualmente es muy costoso energéticamente. Cuesta mucho. Mucho en energía. ¿Por qué? Sobre todo una especie como la nuestra, que ha fundamentado su evolución en proteger mucho a los descendientes. Nadie tiene un hijo y al día siguiente lo echa de casa. Tampoco debemos esperar a los 35, pero bueno, hay una edad prudencial para mantenerlos a nuestras padres. ¿Por qué? Porque evolutivamente nuestra especie tomó esa opción que era muy interesante formar no un número muy grande de descendientes, pero protegerlos hasta que llegan a la edad adulta. Nuestra misión como padres no es más que eso, biológicamente. Biológicamente estamos preparados para eso. Tener hijos y mantenerlos en un entorno más o menos hasta que llegan a ser adultos, para que cuando sean adultos sean ellos los que se procuren todo aquello que necesiten para su vida. Si fuésemos animales irracionales, actuaríamos de esto. No somos animales racionales que creamos vínculos de cariño y a posibles quieras o no, terminas cogiendo de ese cariño, ¿no? Pues no los echas de casa, porque tengan eso. 5 años. Increíble. Siguen estando en casa. Bueno, a mí también me pasó después.
culo.
Lógicamente, que penséis, nuestra misión como seres es en cuanto a individuos reproductores, generar descendientes y protegerlos. Pues nosotros tenemos pocos. Para ahora es tener uno, dos, tres, para la generación de mis padres, a mis abuelos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, que eso hace nada. Pero nosotros formamos un número pequeño de descendientes. Somos, en lugar de formar uno, dos, tres hijos, forman uno, dos, tres millones. ¿Por qué? Porque nada más que los forman se olvidan de ellos. No necesitan. Su estrategia no es protegerlos. Su estrategia no es arroparlos. Su estrategia es producir muchísimos descendientes. Cuando hablo de muchísimos, estamos hablando de millones de descendientes, esperando que alguno de un millón, uno, sobreviva y llegue a vivir. Son estrategias diferentes, igual de válidas, biológicamente igual de interesantes. Como especies, lo único que tenemos que perseguir es que nuestro genoma, que nuestros genes, se perpetúen. No tienen por qué perpetuarse los niños. Tienen que perpetuarse los niños. Que yo me reproduzca o no me reproduzca, no le interesa a nadie. Dentro de lo que es el concepto de especie. Que alguno de nosotros nos reproduzcamos para la especie humana. Si no lo hiciésemos, dejaríamos de vivir. Pero nosotros solo somos capaces de reproducirnos de un modo, que es mediante contacto sexual. Solo podemos reproducirnos siempre que hay un intercambio de información genética. Solo es posible si hay un contacto, vamos a llamar ahora, que no estamos de moda, chico-chica. ¿Vale? Aquí estamos muchos, podríamos juntarnos cualquiera de nosotros. Hombre, yo en principio contigo podría. Seríamos compatibles sexualmente contigo, podríamos achucharnos mucho, pero no pasaríamos de ahí. ¿Vale? Porque no hay compatibilidad sexual. Tiene que haber compatibilidad sexual. Luego, debiera de haber compatibilidad genética. Y esa es la razón que nosotros lo hacemos por cultura. Por cultura, cuando es una necesidad biológica. Nosotros buscamos la. Conseguimos la compatibilidad genética no reproduciendo sin necesitar más. Yo, que creo que me he reproducido sexualmente, no lo hice con mi madre. Lo hice con mis hermanas. Y no lo he hecho con mi hija. Porque si lo hiciera hecho, el resultado sería otro como yo. Y eso no interesa. Por eso nosotros, por cultura, nos reproducimos entre gente que no estemos genéticamente muy próximos. Incluso la transición de presumir las uniones sexuales entre primos. Necesitabas un permiso especial. ¿Por qué? Porque yo con mis primas tengo un parecido genético muy alto. Y por lo tanto, mis descendientes, si los tuviésemos, serían más o menos parecidos a mí. Y eso biológicamente no interesa a nadie. A nadie. Sabéis que en España tenemos un ejemplo de una familia de este siglo con un resultado. Por suerte, en una estudiada para meter sangre diferente, meter genética diferente. La reproducción entre líneas genéticas muy parecidas. Siempre es un hecho biológico, siempre genera, siempre provoca degeneración. Siempre vas a provocar un empobrecimiento de esas líneas. Pero los hombres, ¿cómo hacen para saber que con quien se reproducen no es su hermana, no es su madre, no es su hija? Los he preguntado, ¿quién es el mamá? ¿Quién es mi hermana? Esa relación. Pero un hombre ¿Hablan? Pues igual que nosotros. Nosotros lo hacemos con palabras. Ellos nos hacen con química. Simplemente echan una sustancia. Dios puso una sustancia en un medio. Yo vivo en ese prado. Y cuando estoy suficientemente maduro como para reproducirme, lanzo una serie de sustancias fuera de mí que otro las lee, las traduce y me contesta y dice: ah, tú eres chico, pues yo soy chica. Ah, tú eres de la familia de Terror. Ah, pues yo soy de la familia Fernando. Ostras, si cambio dos familias muy diferentes, vamos a reproducirnos. Y formas descendientes. Pero la respuesta es sí, yo soy chico, tú eres chica. Pero yo soy Carlos Alfonso y tú eres González Alfonso. Va, prima, segunda. No interesa. Estas preguntas se las hacen porque solo pueden sobrevivir y llegar a adultos aquellos que provengan de uniones entre seres vivos diferentes. Cuanto más diferentes, más información tendremos para adaptarnos a los cambios futuros. Ser capaces de aguantar o de vivir en las condiciones en que vivimos cada uno de nosotros hoy en día es más importante. Pero si tenemos nuestros hijos, o nuestros nietos van a ser diferentes a los que tenemos nosotros. Igual que las nuestras son diferentes a las que pasaron nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, hay que estar preparado, adaptar. Cuando yo era un chaval en un pueblo de montaña, el mejor, el más preparado, era el más bruto. Era el que tenía fuerza, energía, y que cogía los acontecimientos de dos en dos sin problema. Ese mismo, hoy en día, no sirve. No es el mejor. Hoy en día el mejor es un chaval, un trenque, a veces con gafas de tipo de falso, pero que maneja las tecnologías. Que tiene cerebro. Hoy la energía, la fuerza física, no prima para nada. Lo veréis en nuestro entorno, en cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros barrios. El bruto será bruto, pero no llegará. ¿Por qué nosotros hemos sido diferenciados? Porque todas las necesidades que se tienen son otras. Como yo era chaval, en un pueblo de mina, había que romper el carbón para juntarnos. Y el que era capaz de hacer eso era el guardo. Pues allí sí, rompiendo la piedra para juntarnos. Y hoy en día no tiene sentido. Hemos cambiado las estrategias, pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pero, como digo, nosotros solo somos capaces de hacerlo sexualmente, pero los hombres tienen otra ventaja. Nosotros no lo vamos a abrir aquí, pero si abriésemos esto y con una navaja lo rompiésemos en mil pedazos y cada uno de esos pedazos lo tirásemos en el campo, cada uno de ellos produciría un nuevo ciclo. A diferencia de nosotros, si yo fuera un hongo, haría esto, cogería un pelo, soltaría y habría otro asunto. ¿Qué ventaja tiene eso? Muy grande. No tener que buscar a alguien es una ventaja grande. Buscar a alguien compatible es complicado, ¿no? Incluso nosotros que nos movemos. Pero no porque nos movamos, si yo me encuentro contigo, nos vamos a reproducir sexualmente, porque tiene que haber un acuerdo. Y puede que no lo haya. Eso lo dificulta. Si además eso le damos a todo, que no sea genéticamente parecido a mí, que no sea mi familia, eso lo dificulta más. Pero para los hombres que no se mueven, eso es complicadísimo. Porque tiene que dar la casualidad de que en su entorno haya alguien de su misma especie sexualmente compatible, es decir, que sea chica si eres chico, sea chico si eres chica, y que sea genéticamente complicadísimo. Por eso los hongos, todos los hongos, absolutamente todos los hongos, todavía conservan una capacidad que los hace especiales, y es que son capaces de reproducirse asexualmente. No necesitan del concurso de otro. Ellos solos se reproducen. Eso es muy interesante. Os pongo un ejemplo que todos lo vais a entender. Y que lo habéis hecho en casa. Lo habéis utilizado en algún momento en casa. Quizás sin saber, pero lo habéis utilizado. Ponemos una. Un vaso de agua, otro vaso de agua. Llenamos hasta arriba esos dos vasos con agua. Un azucarillo, otro azucarillo. Removemos. ¿Qué hacemos al echar azucarillo? Azúcar en la vajilla. El agua por sí sola no es energía. Pero el azúcar que echamos en el agua, sí. Entonces, disolvemos. De tal forma que al echar azúcar en un vaso de agua, disolver, va a haber la misma cantidad de alimento en cualquier parte del vaso. El alimento se distribuye homogéneo. Pues, una vez que hemos removido, en un vaso, en uno de ellos, en este de aquí, a mi derecha, pongo un hongo, uno que todos conocéis, que está aquí. ¿Tenéis en casa? ¿Tenéis en casa? Una levadura. Una levadura. Una levadura es un hongo. Tenemos un pan, tenemos un cocho, varias cosas. En este vaso de la derecha, os pongo una levadura. Las levaduras son unicelulares, no son más que una unicelular. La pongo aquí. Y en este otro vaso, en el de mi izquierda, que hay la misma cantidad de agua y la misma cantidad de azúcar, en lugar de poner una levadura, pongo dos. Y me aseguro de que una sea chico y otra chica. Y me aseguro de que no sean de la misma familia. Que sean genéticamente diferentes. ¿Vale? Son las 17:40 de un martes, día 28. Pues mañana, con las 17:40, día 29, este vaso de la derecha, donde yo solo puse una levadura, mañana habrá 1 millón. Y en este otro vaso de la izquierda, donde yo puse 2 levaduras, chico y chica, mañana habrá 1000. 1000 aquí, 1 millón aquí. Este parte de uno solo. ¿Cómo ha conseguido multiplicarse 1 millón de veces? ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué energía ha utilizado para reproducirse? El azúcar que había dicho. No más, no había más alimentos. ¿Y qué les ha pasado a estos pájaros? Imagínate que pongo a dos. Después de 24 horas, con la misma energía, con el mismo alimento, solo hay 1000. Pareciera que es mucho más interesante esta estrategia que esta. Pero ya es mañana. Ya son las 17:40 de mañana, de miércoles. Cojo un limón, lo parto a la mitad, exprimo un medio limón en este vaso y el otro medio limón en este otro vaso. Donde hay 1 millón, al echar el limón es ácido cítrico, yo acidifico ese agua. Es decir, cambio muy bruscamente las condiciones del agua. Muy bruscamente. Pasa de ser agua con pH, la que se beba aquí en un carrito, 6.5, y habré bajado al echar ese ácido cítrico, habré bajado el pH a un 4. Si mato a una, mato al millón. ¿Por qué? Porque ese millón de individuos que estarán aquí serán 1 millón de veces repetido del inicial. Porque no ha habido intercambio de información. La introducción asexual. De 1 a 1 millón en 24 horas. De 1 millón a 0 en 1 segundo. ¿Por qué? Porque no están adaptados a los cambios. ¿Pero qué sucede en el otro vaso en el que de 2 hemos llegado a 1000? Al echar el ácido cítrico pasa lo mismo, acidifico el agua, cambio muchísimo las condiciones del medio, pues es posible que me haya cargado a 500.
o a 800, o a 900, pero es bioestadísticamente imposible, imposible que mate a todos. ¿Por qué? Porque habrá habido cruces genéticos de tal forma que los tatatatatatatamientos de los dos que empezaron serán diferentes a los tatatatatatabuelos que iniciaron. Y por lo tanto siempre habrá algunos que estén adaptados para resistir esos cambios ambientales. Y veamos qué importancia tiene la reproducción sexual. La reproducción asexual que llevan a cabo los hombres es muy buena si yo quiero dominar un medio en un cortísimo periodo. Yo quiero hacerme quemante en este área, en la reproducción asexual. Pero yo quiero seguir manteniendo mi estirpe aquí dentro de muchas generaciones de reproducción sexual. La reproducción asexual es siempre lo mismo. Yo tengo un geranio muy bonito y a ti te gusta mi geranio, ¿qué hacemos? Oye, dame un trozo, dame un esqueje. Y tú tienes ese esqueje en tu casa. Tú no tienes un geranio. Tienes un geranio, tienes una copia idéntica del mío. Es el mío. Vale. Sí, tenemos un geranio y yo, el otro tú, nos ponemos juntos, se pone de una flor con un mismo a lo largo de otra y se forma un geranio. ¿Vale? Esa es la importancia, ahí radica la estrategia reproductora y el éxito evolutivo de estos organismos. Por ello los hongos lo tienen más complicado que nosotros. Bueno, pues toda esta introducción de todos los hongos que hay en el planeta Tierra, que más o menos se conocen unos 100.000 especies diferentes, yo he seleccionado algunos mierdecitos, cosas que nadie les presta atención. Es así que muchos, incluso ni habréis ido a las teles, pero todos han jugado un papel fundamental en su vida, en la mía, en la vida, en la de todos nosotros. Y si no lo han hecho, todos, de algún modo, han determinado nuestra historia. No la historia de los que estamos en estos momentos en la vida. Historia el hombre y la humanidad. En los últimos 2000 años. Muchos. Vamos a empezar por algunos de estos. Empezamos por el que todos conocéis. Todos lo habréis visto. Esta es una fotografía de dos son una en mi casa. Vea, tira eso porque eso es mierda, eso es basura. Mierda, basura. Sí. Esto es lo que te ha salvado a ti, te ha salvado a mí. Es lo que te ha salvado a ti. Además, me estás mandando que tire algo que lo tenemos dentro de la nevera. Y por lo que tú has pagado, 20, 30 euros. Es lo mismo. Esto que yo tiro en mi frutero es esto mismo que yo tengo en mi quesero. Lo mismo aquí pago por ello y me encanta y aquí me repugna y lo dejo. Eso que llamamos moho, eso que tiene es el moho. Cada una de esas manchitas que tenéis ahí, todas estas son moho. Que se repite en una velocidad grandísima. Todo esto pasó de estar limpio a estar así en 48 horas. La velocidad a la que tiene nosotros es rapidísima. Bueno, pues esto es lo que le pasó al mayor de los chapuceros que os podáis imaginar en la historia del hombre moderno. Un auténtico chapucero. Yo les digo a mis alumnos que si hoy fuese un alumno mío, yo me debería obligar a echarme de frases. Porque era malísimo trabajando. Era un hombre, un médico, que trabajaba en el hospital ser médico de Londres, que en esta época del año estaba buscando una solución
para combatir las afecciones bronquiorrespiratorias de sus pacientes que durante el invierno londinense tenían catarros. Pues, ¿se sabía cuál era la gente causante de esas afecciones bronquiorrespiratorias? Que tengo el pecho, porque es de tos, que tengo lacrimeo, mucho moco. Era una bacteria, estafilococos, ¿sabes? ¿Y cómo estaba aquel hombre investigando, tratando de buscar una solución? Investigar no es más que eso. Ante un problema, yo busco una solución. Para ello, tienes que hacer experimentación y encontrar el camino adecuado. Hay muchas formas de llegar a un punto. Para venir aquí a Cabildo, yo he podido venir Montejos, por Villalandos, por Hospital, por Río Seco, por muchos sitios. No es mejor un Montejo, depende de donde venga. Pero lo importante es llegar. Lo importante es dar solución al problema. Pues, ¿cómo estaba aquel chapucero buscando solución? Bueno, pues estaba investigando curiosamente con el uso de una enzima que la tenemos en nuestras lágrimas. Pero está mucho más en las lágrimas de los niños. Los adultos hemos perdido ya prácticamente esa capacidad de formar esa enzima. La sustancia química que forma parte de nuestras lágrimas. Entonces, ese médico lo que hacía era sobornar a algunos niños, los que les echaban unos azotes, a cambio de unos cadáveres, y les recogía la lágrima. Hoy no sería tolerado pensar 1920, 1925, bueno, cuando se llamaba a los niños a presentar lágrimas más con fines científicos, bueno, los niños también los caramelos se llevan las caramelos. Muchas veces cobraban gratis. Lo importante es que ese médico dio esas lágrimas y que en placas como esas, donde estaban en el fondo las bacterias y el favor, las afecciones de los respiratorios, ponía una gota, dos gotas, tres gotas de esas lágrimas, esperando que esas lágrimas, no la lágrima, sino la enzima, la lisozima que tienen esas lágrimas, matasen a esas lágrimas. ¿Y qué pasó? Y como era tan chapujero, tan malo destinado, lo que sucedió es que todas las placas pétricas contienen esas placas, todas se le contaminaron. Todas. ¿Por qué? Porque era un chapujero. Porque no sabía trabajar en el cuerpo. Porque no estaba preparado para trabajar en el cuerpo. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser ese hombre hubiese sido yo? Todas las placas se han contaminado. Todas las manos. Es fracasado. Pero ese hombre que era un chapucero tenía una mente mucho más privilegiada que la mía. Se dio cuenta que todas las plantas que se habían contaminado, donde crecía el moho que contaminaba las plantas, no crecía la bacteria que estaba. Se dio cuenta de que el mayor de los desastres se había convertido en la solución a la humanidad. Y pensó, a ver si el agente de control para estas bacterias, en lugar de estar en una enzima en la lágrima de los niños, está en ese modo. Y entonces ya se puso a hacer experimentación específica con el modo. Olvidó las lágrimas y se puso a trabajar con los mohos que salían de la naranja, de que lo ponían esas placas y pudo comprobar ya de manera precisa que donde crecía el moho no crecía la bacteria. ¿Por qué? Porque los mohos, como yo, cuando como y trabajo, suben. Como y trabajo, suben. O exuden. En los ojos llama más exudación. Pero es lo que. Vuestro sudor tiene una doble dosis. cualquier ser vivo, pero nosotros también. Lo primero, mantener la distancia del sol. Yo te puedo agitar aquí en ese mes. Que diga, si me acerco mucho aquí, en un momento, me integra la ley, la línea y la actitud de sanidad sin cobra. El dolor que desprende nuestros cuerpos, y que intenta esa misión, generar barreras. Una barrera química, compartida, ¿no? Si no me funcionan los datos, no me entenderé. Pero en principio, ese olor tiene una barrera química. Pero por otro lado, tiene una barrera de olor, tiene una función de olor. Y es que nosotros, en el sexo, expulsamos las toxinas que se producen cuando trabajamos. Nuestras células al trabajar producen toxinas. La mayor parte de ellas las expulsamos, o por la orina, o por las heces. Son las dos vías fundamentales para expulsar las sustancias del sexo. Hay más sustancias tóxicas que las producimos y no somos capaces de enviarlas a la orina y de enviarlas a las heces. Las eliminamos con el uso. Es una forma de limpiar los programas. Pues los niños hacen lo mismo. Cuando comen, trabajan, crecen, trabajan y crecen, suben. Y esas sustancias que oxidaba aquel moho que le contaminó todas las placas, aquel sarcófago, tenía una labor, una misión de controlar a los enemigos. No dejaba que se afectase. No es que no dejase que se afectase. La cosa es que tú no me permitas que me acerque aquí. Es que si yo la arreglo aquí, con tus neuronas, no tienes una capacidad de barrera, que es mucho más agresivo. Y aquel hombre sin buscarlo es que los mohos que están en esa naranja, que están en el círculo de esa casa, en una lata, en una conserva, pues tendrá esas manchitas azuladas o de las plantas. Producen un sudor que tienen la capacidad de matar a otro ser vivo. Como aquel chapucero no era un ser vivo, le llamó en el 1918, cuando ingresa en España, para que se cumpla el siglo de que aquel chapucero grandioso descubriese por casualidad que los mohos, los hongos, tienen capacidad para elaborar unos exudados que pueden matar. 1922. Aquel chapucero, sabéis tener el nombre, como vosotros, Alexander Fleming, que descubrió ese antibiótico, preguntó a alguien: ¿qué es este moho? Y otro compañero dijo: parece estómago, es penicilina. Ah, pues si es penicilina, voy a llamarle a las personas penicilina. Descubrió en 1918 un descubrimiento sin importancia. Bueno, vosotros sabéis que se ha descubierto el moho. En 1928 él sigue trabajando de las sustancias. Matan a la materia, Vamos, entonces, 50 más 11, 25, y vamos a encontrar con 25 y 25 con agua. Se les inventó. Los pocos sabios, en cantidades muy grandes, a los 25 que se les trató con agua, al día siguiente, los 25 años muertos, los 25 que fueron tratados con penicilina, al día siguiente, 24 estaban perfectamente normales y el que estaba enfermo estaba enfermo. Con esa experimentación, se le dejó administrar los otros días a un paciente humano. El inmunador seguía pensando. Si en 1941 pensaba lo que estaba pasando, de hecho que este trabajaba en Londres. Londres, todas las noches estaba siendo atacado por la voluntad, por el ejército de los alemanes. Entonces, se tomó la decisión de permitir que a un herido, con una herida superficial en un brazo, problemas que era que en los momentos, una herida superficial, si se enfrentaba, ¿cómo le combatió? Entonces, ¿cómo se puede que tenía la herida y se lo infectaba? Si era un soldado. Se trataba con sus familias. Y que salvaba, iba a ser. Pero lo normal es que pasase la renta parte, tardase un tiempo sin salvar, en poder estar de nuevo con energía como para volver en frente de la vida. Esa persona que se le permitió a Freire administrar penicilina, a las 24 horas estaba con la nueva. Magia. La forma de combatir las afecciones bacterianas, ya no solo las respiratorias, sino también las afecciones que nos afectan. Ese día que se descubre o que se certifica esa sustancia química producida por ese moho tiene ese poder de salvar vidas. Lo que se decide el gobierno del momento de Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Decide coger a Fleming y a todo su equipo sin preguntarles quién es el avión. Se le metió en un avión y fueron transportados al día siguiente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque consideraron que había que poner a salvo. Se consideró que era una herramienta fundamental para ganar la guerra. 1941. Si alguien dominaba en aquel momento el conflicto militar, eran los alemanes. 1942, los alemanes. 1943, los alemanes. En 1944, empiezan a poner los soldados. En una de las muchas razones que nunca nos han explicado, esto de la historia, o los documentales, no lo explican, es que la tasa de reposición de los soldados, de los ejércitos aliados, era mucho más alta que el ejército de la El ejército de la Navarra caía de uno, infección bacteriana, atrás. Pero el ejército aliado, alguien cambió de uno. Se luchaba esa constancia química de los alemanes, no conocieron las enfermedades. A los pocos días que se enganchaban en Suecia, la gente la tasa de reposición era mucho más rápida, mucho más eficiente de la gente. Y claro, es una de las razones que desencadenó que la balanza se fuese hacia la. El bando de los aviones. Una sustancia química producida por un moho, por una micromierdecilla a la que hoy prestamos atención, que está en el frutero de mi casa, y que es esa sustancia antibiótica antivida que mata a tus pies bacterias. En 1995, recién terminado la Segunda Guerra Mundial, tienen que darle el premio Nobel a ese chat. Fleming es lo peor que podía echarte a la cara como investigador, pero obviamente obtuvo la solución que todos los normales, como yo, habríamos visto antes. 1928 se sintetiza la primera vez, 1941 se permite administrar al primer humano. Y a partir de ese año se calcula que desde 1941 hasta el año 2025 en el que estamos, al menos entre 100 y 120 millones de personas viven durante su vida. Claro, lo que es una moderna que haya salvado a tanta gente. De la penicilina, y yo era de por tiempo escasa, incluso había mercado negro, que la gestionaba solo el Estado, España solo el Estado, y luego se fue purificada por el proceso de vamos a tener el León, la fábrica más potente de Europa,
sí.
Que era mi bien. Fábrica, una planta, estaba en el otro, que producía penicilinas y sus derivados, hasta el momento en que pasó a ser más rara que los derivados de las indias. Pero el proceso es exactamente el mismo. El que hizo Fleming en 1928, Fleming, y luego todo su equipo, cuando se dio el de la Fleming, se dio a los investigadores, dos químicos que todos los que pero pensar que desde ese día, fijaros la importancia de ese hecho que fue casual, como tantas otras cosas en ciencia, fue casual, pero que dio origen a una línea de investigación que hoy en día se mantiene, de tal forma que cualquier moho, cualquier hongo que produzca moho en vuestra casa, todos, absolutamente todos, producen sustancias con poder químico, con poder farmacológico, con poder toxicológico. Cuando volváis a casa, buscar cualquier medicina que tengáis en casa, que el nombre acabe en mina, el nombre potencial acabe en mina, miráis el prospecto de esa sábana que traen, escrito todo con letra normal, veréis que siempre hay dos palabras que en lugar de estar escritas normal, están escritas en cursiva, que la letra está tumbada. Ese es el nombre del hombre que produce. Siempre será un hombre el que está produciendo esa sustancia que le ha dado el médico, porque ha sido cualquier, porque tenías el texto, no sé qué, y te ha dado, no sé qué, para una inflamación en las muelas, te ha dado un antibiótico, para no sé qué otra vez, te ha dado un antibiótico. Siempre habrá gente. En ese libro que trae en el prospecto, todo escrito normal, menos dos palabras: Penicillium notatum, Penicillium cristófilo, el nombre del hongo, del moho, de la microbiercecilla que produce esa sustancia que nos cura, que nos salva. Pensad, en el mundo es más o menos 20.000 mohos. Los 20.000 producen sustancias como idea farmacológica, que los usamos en medicina humana o en medicina sin ninguna. La gente que se dedica, en León hay varios laboratorios farmacológicos, tienen a gente de todo el mundo buscando muestras de humanos en los lugares más insospechados. En los baños públicos, en los bares, en las alcantarillas, en los mercados donde se tira la fruta podrida, todos esos sitios hay gente buscando modos que se mueven por todo el mundo para llevarlos al laboratorio y comprobar que manipulándolo, manejándolo, que es lo que hace el tiempo, obtener de ellos una sustancia que pueda salvar vidas, que pueda ser utilizada en la medicina moderna. En ustedes, como otro ejemplo, seguro que es por edad, algunos estáis próximos a la mía, os sonará esta noticia, porque yo, en el año 1973, tenía ya 14. Yo recuerdo una noticia que habría el informativo, el telediario de aquel momento, que fue una noticia que había el telediario de todos los telediarios, de todas las televisiones del mundo. Y era una noticia buena. Pues entonces, es decir, ¿qué noticia que habla los telediarios? Es una noticia negativa. Guerra no se rompe, bomba, que atentado no se rompe. Los tipos de interés. Y este doctor Christian Wagner, cirujano, un cardiólogo de Ciudad del Cabo, había operado a un hombre negro en Sudáfrica, recordaros en la parte, había operado a un hombre negro en Sudáfrica y le había puesto el corazón de él. Se dio como noticia porque el paciente sobrevivió. Un hombre negro, su corazón dejó de funcionar, lo pone en relación de otro hombre y sobrevivió. Pues eso es que San Pedro se dio el martes con el diario de las tres y el miércoles con el diario de las tres, y yo le daba la noticia de que el paciente había fallecido. Pero sigue considerándose hoy, 2025, como un éxito terapéutico de primer nivel. Hoy, un trasplante de corazón se hace igual que hizo Christian Wagner en el año 1963. Y hoy se habrán trasplantado pues, esos corazones, y mañana los pacientes estarán vivos, y dentro de un mes estarán vivos. Dentro de un año estarán vivos, pero no por la ¿cuál es la diferencia entre aquel hombre que operó Christian Wagner y cualquier persona a la que hoy le trasplante y no? La diferencia es que cualquier persona que hoy le trasplante y no, el cirujano, antes de operarlo, se acerca al mundo y no se esto es el no lo que se sí, o se lo dice a mí, se lo dice 15 años antes de operarte, porque me una sustancia química para que tu cuerpo no reaccione como debiera de reaccionar. ¿Sabes por qué no se rompe? Porque todos hemos evolucionado para no aceptar dentro de nosotros, ¿no? Porque rechazó el corazón del cielo. Lo iba a salvar, pero su cuerpo no lo sabía. Si hoy en día aquí te cambiamos el cuerpo, tampoco sabes que me van a salvar. Entonces, previamente una sustancia química que obtengo de un moho, de una mierdecita de esta, y tu cuerpo, aunque estando preparado para rechazarlo, no lo hace y lo acepta. Y al aceptarlo, sobrevives. Qué interesante. La quirúrgica sigue siendo la misma. La diferencia es la química. La química, la importancia que tiene esa química. Esas sustancias, esas pequeñas cantidades de algo que nos meten en un hotel, no sabes qué es el médico que ha puesto aquí. Estamos en con lo que el químico, lo que el biólogo, lo que el farmacólogo ha estudiado en un laboratorio. Y ha comprobado que tiene esa capacidad de la película. O te mata a un agente patógeno tuyo, sin pedir que te cause un daño, o, pues en el caso de los trasplantes, hace que tu cuerpo no reaccione. Digo, nosotros biológicamente estamos preparados para eso, para rechazar cualquier cosa que nos entra en el mundo. Por eso estornudas. Si te entra polvo, estornudas. En forma de expulsar, no lo quiero, no lo necesito. reacciono contra él. Si es un corazón, lo que hace mi cuerpo es con todos, todo mi ejército de linfocitos va a luchar contra ese corazón y provoca la parada cardíaca, provoca un shock anafiláctico y la muerte. Ahora yo le digo, no hagas eso, deja tu ejército con tu cuerpo. Yo te voy a poner que sabes lo que vas a hacer. Entonces, en una ciudad, importante, insisto, ese tipo de sustancias, pues. Este cilindrocarpo es un mod que encontró un chaval, un holandés, que había acabado su carrera, que fue a pasar su veraneo en la carrera a Córcega y se dedicó a coger mods de las alcantarillas de Córcega. Los biólogos estamos así de locos, en las vacaciones y dedicarse a coger mierda de las alcantarillas. Gracias a eso se describen, se descubren de lo que se. Exactamente lo mismo es que el primero que allí en el pueblo de Cabrales, en los picos de Europa, tenía no sé cuántas vacas, producía no sé cuánta leche, la leche es muy energética. El problema es que hace 200 años no había forma de conservarla. ¿Cómo conservaba la leche? ¿O la tomabas hoy o la tomabas mañana, 3 días, poco más? Bueno, la voy a poner en un sitio donde la temperatura sea moderada. Y picos de Europa donde hace es en las cuerdas. Y a un paisano, que metió la leche en las cuerdas, que había metido tanta, no era capaz de consumirla, él, para presentarla, se le olvidó allí durante 8, 10, 15, 20 días. O sea, tengo leche en la cuerda del ministro de Vigo. Fue para allá, no van a sentar un olor horrible. Yo en la reina que tomaba leche, que vio que la leche ya no era leche, que la leche se había convertido en algo más o menos espeso y lleno de manchas activadas. Fue la nariz y olía a rayos. Pero no, un fracaso. La leche se había estropeado. Pero probó. Hoy olía a rayos, pero hoy le gustó. Sin saberlo, sin quererlo, una forma de conservar la leche. La leche tiene un periodo de vigencia de 3-4 años. Si la conviertes en queso, tienes leche durante meses. Vamos a meterlo en una cueva, en el techo de las cuevas, en el techo de las cuevas, y de unas manchas azules o verdosas, se han sido hace poco, pero lo que veis a la entrada que hay en algunos sitios manchas de verduras, que son ese moho, que cayó la leche y lo que hace es transformar la caseína, rompe las moléculas de esas proteínas y pasa la leche a queso. Eso me da el nombre de pedicilio Roquefort, queso de Roquefort, queso azul, o pedicilio Camembert, queso de Camembert. Eso creemos. Vale, son los dos hongos que se utilizan básicamente todo el mundo para producir queso. La transformación química. Ahí lo interesante es que esa transformación química, tanto la estructura de la leche, permite que se conserve durante periodos de tiempo. Queso. Meses. Y aunque el hongo siga viviendo ahí, ¿no? Porque si hacemos un raspado de esa mancha azul verdosa, veríamos lo mismo que si hiciésemos esa mancha, lo mismo, pero si yo me como esto, no me causa ningún problema. Esto no me resulta agradable, esto me resulta exquisito. Estos mohos que veis ahí, que son así, que son un poco ya amarillos, mirad lo bonitos que son, a mí al menos me lo parecen, vistos al microscopio. Esto es un raspado de esa mancha vista al microscopio óptico o vista al microscopio electrónico. Esto es a mil veces aumentado el tamaño y esto es 30.000 veces aumentado. ¿Sale? Cada una de esas celulitas, veis por ahí, esas neuronas, son las células reproductoras de la vida. Son lo que yo utilizo para quedaros con la idea de que si hay 20.000 mohos diferentes, Hay 20.000 herramientas tecnológicas que usamos, que ya somos capaces de manejar o de manipular en laboratorio para que ellos tengan sustancias que son de nuestro interés. Penicilium, como digo, son los casos más, pero no es el único, hay muchísimos.
Sí, vamos, os digo, por lo menos, hay muchos, claro, los mencionamos. Este es otro que se hizo famoso tristemente hace unos años porque había también los telediarios de España diciendo el hongo asesino ha vuelto a actuar.
Sí.
No es el hongo el que mata, es el hombre el que se equivoca y deja que ese hongo entre y te mate. Ese hongo donde nunca debe estar, está aquí. Aquí, en el aire, no nos mata a nadie. Donde nunca tiene que estar es en un quirófano. Nunca, porque en el quirófano te abren, te rajan. Y si ese hongo entra adentro, te mata. Pero mientras esté fuera, no nos hace nada. Oye, no es el hongo asesino, es que yo que me equivoco. De este, los más viejos del lugar, los conoceréis, los que hayáis cultivado o habéis segado centeno.
Sí,
el cornezuelo del centeno. Sí. Lo que se podría hablar de él. Se calcula que mató a más de 100 millones de personas. A más de 100 millones de europeos. Hoy por hoy nos salva vidas. Todas las personas que tienen accidentes de tráfico muy graves, cuando entran en urgencias, lo primero que tienen que conseguir el equipo médico es que cesen las hemorragias, que deje de sangrar. Y para dejar de sangrar, se le dan las sustancias químicas obtenidas a partir de ese hongo. Es el que te ayuda a detener esas hemorragias. Bueno, la levadura, ¿qué deciros de vosotros? Además, de mí, ¿qué sería de Carrizo y de todo su entorno si no existiese la levadura? Porque de nada nos serviría el lúpulo, de nada nos serviría tener lúpulona y lúpulona, de nada nos serviría hacer una infusión de cebada. Porque la infusión de cebada, si no consigues que en ella crezca un hongo que transforme el azúcar en alcohol, nunca obtendríamos cerveza. La importancia de la industria cervecera es gracias a esa levadura. Quiero llegar a esta, porque por lo menos a vosotros os van a dar. ¿Quién es el responsable de que ahora yo les tengo que decir que a nosotros todavía os puedo decir que ¿quién es el responsable de que Trump haya muerto en los Estados Unidos? Yo siempre decía que te puedes echar la culpa a quien quieras. Yo digo la culpa, estarán a favor y dirán que hay que estar. ¿Por qué diga alguien como Rita, o alguien como Trump, o alguien como Bush, alguien como Fito, que van a dar las elecciones en Estados Unidos? Por culpa de un hombre que conllevó lo que hoy Trump quiere acabar con nosotros. ¿Sabéis que ayer dio una orden de expulsar a 11 millones de inmigrantes de Estados Unidos? Sin acordarse que el 100% de la población de Estados Unidos son emigrantes. En Estados Unidos solo había indios y se los cargaron a todos. Todos. Y en Estados Unidos se pobló de ingleses y sobre todo de irlandeses. La colonia de blancos más influyente económicamente en Estados Unidos son los irlandeses, que son los que manejan todo el poder político y económico de Estados Unidos. Y los irlandeses colonizaron Estados Unidos porque en su pueblo, en su casa, no tenían que comer. Porque un hongo, Dr. Infectans, atacó hace 150 años, 160 años a los cultivos de patatas. Y como la gente empezaba a morir en Irlanda, muchos de ellos emigraron, fueron a Estados Unidos, se establecieron. Para todo el continente, o que ahora tenemos en Estados Unidos de América, y generaron esa colonia. Y por lo tanto, si ese hongo hubiese afectado a las patatas de Irlanda,
Trump no sería presidente, no sería Bush. La culpa es esa. Digo, su historia es muy, muy interesante, pero cuando tenemos que dejar para otro día, que os quede, que os quede la idea esa de que muchos de los que han jugado un papel importante en nuestra vida son cosas pequeñas, no llamativas, no tenemos por qué verlas. Lo importante no tiene por qué ser visible, pero a veces es que nuestra capacidad está en que podamos ser capaces de manipularlos para obtener de ellos sustancias que sean de nuestro interés. Y así la ciencia irá encontrando soluciones a problemas que cada día se nos plantean. Pensando que hubiese sido la COVID-19 si no hubiésemos encontrado una forma de combatirla. Pues eso se hace muchísimo. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
Por ahí. Un sector por aquí.